En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera licenciada Graciela González, en su especialidad violencia de género, bueno, va a desarrollar el tema con su habitual capacidad. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos y todas. Vamos a pasar unos avisitos primero. El 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de la Mujer. Se conmemora para poder pensar todas las cosas que las mujeres sufren como enfermedades, a diferencia de los varones. Acá tenemos en esta radio un espacio de salud donde hablamos de estos temas. Y bueno, una de las cuestiones que pasa con la salud de la mujer es que cuando una mujer, supongamos, víctima de violencia, va a un médico, generalmente tratan de calmarle y le recetan un psicofármaco sin escuchar qué le está pasando. Así que es un buen día para reflexionar el 28 de mayo sobre todos estos temas que tienen que ver con la salud de la mujer. En nuestro país, una de las causas de muerte de mujeres es el aborto ilegal, clandestino. El aborto no es una patología en el sentido de que, bien realizado, no provoca mortalidad materna, pero sí el clandestino. Así que ese es uno de los pedidos que se hacen, que se despenalice por fin el aborto. Y se utiliza este Día de Acción por la Salud de la Mujer como para también insistir con ese tema. Por otra parte, el día 8 de junio, lo decimos con tiempo para que se vayan organizando, es un jueves a las 4:30 en la sede comunal en Sánchez de Lora y Carlos Calvo, va a haber dos fiscales de las Fiscalías de Violencia de la ciudad que toman casos de violencia, no lesiones, sino casos de intimidación. O sea, esos casos que los otros jueces no les prestan mucha atención porque nadie está herido físicamente. Entonces, casos donde se publican, un ex publica videos íntimos que ha tenido con su novia como una manera de extorsionar, o donde se intimida, o como un caso que yo atendí donde el ex marido hizo fotos como las de los prostíbulos con la cara de la mujer y el teléfono de la casa, y le empapeló todo el barrio. Bueno, eso, digamos, uno va a un juez, a un juzgado, y no le dan mucha importancia, a pesar de que está contemplado en la ley de violencia. En cambio, en las fiscalías, sí, porque los casos más graves que tienen son de amenazas e intimidación. Entonces, va a haber dos de estas fiscales que van a hablar en la sede comunal, dentro del marco de la Red contra la Violencia de la Comuna 5, el día jueves 8 a las 16:30. Hoy traje un texto de Zaffaroni. Hay una cuestión que tengo que aclarar antes, porque Zaffaroni, con respecto a los temas de violencia y abuso a niños, fue evolucionando en su pensamiento. A pesar de que es un jurista muy respetado y que coincidimos bastante con su pensamiento, con estos temas tenía una visión un poco sesgada, ¿no? Porque la cuestión del machismo nos atraviesa a todos, el sistema patriarcal nos atraviesa a todos, y lo que tenemos que considerar es que, bueno, por lo menos ha evolucionado y le da al tema la importancia ahora que se merece. Zaffaroni dice lo siguiente: el feminismo es quizá el movimiento más revolucionario que nos llega del siglo pasado, pues tiene ricas discusiones en todas sus variables teóricas. Saca a la luz los efectos del patriarcado. Provocó críticas a nuestra orgullosa cultura occidental. Corriendo el velo que cubría la discriminación machista subordinante, nada menos que a la mitad de la especie humana. Conforme a las circunstancias, se podría intentar una clasificación de los delitos, pero lo cierto es que en todos los casos tienen en común la resistencia de la mujer a continuar o iniciar una relación o a prestarse a un acto sexual. El macho, herido en su hombría, dice Zaffaroni, se decide a darle muerte a ella o a un tercero por venganza. Este es un tema bastante interesante que se está viendo bastante, que en vez de matar a la mujer, matan a los hijos, matan al perro, matan al hermano o cualquier persona que se ponga adelante para defenderla. O sea, que se llaman femicidios vinculados. El muerto puede ser un hombre, pero no murió en situación de un accidente o un asalto, sino en defensa de una mujer. O a veces ni siquiera en defensa, como esa familia, ¿se acuerdan que el tipo hizo un raid y fue a buscar a la suegra, a la cuñada, al cuñado, a todos, y los mató a todos, de a poco? O sea, no terminó de matar a la mujer, pero sí pudo matar a toda la familia como para que ella sufra. Esto se ve bastante en caso de los chicos, ¿no? Que salen y se matan junto con sus chicos. Las penas para los femicidas, dice Zaffaroni, son las máximas de nuestra legislación, porque en todos los casos casi siempre son homicidios con múltiples agravantes, penados con prisión perpetua. Ahora bien, si la frecuencia criminal se mantiene, es más, ha aumentado, es claro que la pena máxima no tiene ningún efecto preventivo disuasorio. Mucho menos en esos casos que son femicidio-suicidio. Ahí no importa qué pena hay, si él va a cometer suicidio. Bueno, este argumento es un argumento que también Zaffaroni toma en contra de la pena de muerte, donde no es la pena lo que disuade. De hecho, en los países que tienen pena de muerte no ha bajado el delito. El que sale a delinquir, aún sabiendo que hay pena de muerte, lo va a hacer igual. El femicida no le importa la consecuencia. Es más, cree que no lo va a alcanzar la ley, lo cual en muchos casos sucede. No lo buscan. Pero no es disuasorio. Él dice, tiene la pena más alta de nuestro código y sin embargo eso no detiene esta ola de femicidios que se va incrementando. Si es verdad que nos hallamos en un brote femicida, dice Zaffaroni, lo cierto es que la pena perpetua no lo contiene. Y si bien las marchas y manifestaciones son necesarias y útiles, su naturaleza de lucha cultural demorará su efecto en el tiempo. Y mientras tanto, lo que hay que hacer es algo diferente para evitar nuevas muertes. O sea, transformar a la sociedad, que todas las madres y padres compartan las tareas del hogar, que todos los niños y niñas sean criados en la igualdad, haciendo las mismas cosas, y va a llevar varias generaciones. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Tardaron 100 años más o menos en que se aceptara que las mujeres fueran a la universidad. Las primeras fueron bastante parias en el ambiente de varones con sombrerito. Cuentan algunas, por ejemplo, Alicia Moro Justo, que era médica, cuentan las barbaridades que le hacían los compañeros cuando estaban en las clases de anatomía. O sea, les ha costado mucho. Y luego, por ejemplo, no podían dedicarse más que a señoras, niños, o ginecología o pediatría. No podía ningún hombre. A principios del siglo XX se atendía con una mujer. Y aunque les parezca raro, en una clínica donde trabajo, hace un mes más o menos, un señor se negó a ser atendido por una médica, porque él era hombre y no se iba a dejar revisar por una mujer. O sea, el cambio cultural es terrible. Entonces Zaffaroni se pregunta, bueno, la pena es alta, el femicidio está considerado, se lo agrava porque justamente es una persona con la cual se tenía un vínculo. Sin embargo, las marchas sirven, poner el tema en el tapete sirve, pero sin embargo la cuestión es que esto sigue pasando y qué hacemos mientras tanto. Yo voy a terminar acá con la nota de Zaffaroni y podemos seguir en otro momento, pero una de las reflexiones que me gustaría terminar es que no va a modificarse nada si no hay si la justicia no aplica las leyes que hay. No sé si a ustedes les pasó de manejar en otros países, conducir un vehículo en otros países. En otro país todos respetamos las normas. ¿Por qué? Porque se cumple. Porque no hay posibilidad de pagar una coima para zafar de la multa. Y la gente respeta, para la esquina, si uno baja el cordón se detienen los autos aunque no haya semáforo. Y cuando nosotros vamos a esos países manejamos bien. Esto es lo mismo. Si cuando cualquier persona que va a denunciar violencia es atendida y se le da bolilla a lo que está diciendo, probablemente la primera vez o el primer amago de violencia no es la muerte, no es el asesinato, no es el femicidio. Probablemente si se detiene a la persona con todas las cuestiones legales que puede haber y que están sancionadas en la ley, probablemente no llegaríamos al asesinato si le dieran importancia los que reciben estas denuncias. Seguimos con nuestra última frase, que es Libertad Milagro Sala, presa política.
Efemérides en La Victoriosa. 25 de mayo de 1810. Se forma el primer gobierno patrio. Reunidos en la actual Plaza de Mayo, se crea la Junta Provisoria Gobernativa del Río de la Plata. Sus 7 integrantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria, desconociendo la del Consejo de Regencia Español. En 1812, Manuel Belgrano hace jurar en Jujuy la bandera celeste y blanca. En 1862 muere en la pobreza Juana Zurduy de Padilla, heroína de la libertad del Alto Perú, teniente coronel del Ejército de la Independencia. Participó al lado de marido Manuel Asencio Padilla en todas las acciones de guerra por la libertad del continente. Había nacido en Chuquisaca el 8 de marzo de 1781. Durante el gobierno de Cristina Kirchner fue ascendida a generala. 1908. Se inauguró el Teatro Colón, símbolo cultural del país, sobre la avenida 9 de Julio. Cuando sonaron los primeros acordes de Aída, la obra de Verdi, en la función inaugural, los porteños aún lo llamaban el Nuevo Colón, recordando su ubicación tradicional frente a la Casa Rosada. El día de la primera gala del teatro, el presidente José Figueroa Alcorte y su gabinete en pleno fueron recibidos en el Colón por Julio Dormal, el único integrante de la trilogía de arquitectos que diseñó el edificio que pudo ver la obra terminada. En 1925 se crearon los cuerpos artísticos estables del teatro que tanto halago recogieron. 1925. Nace en Buenos Aires, en Chacabuco, el escritor, docente y seminarista Haroldo Conti, autor de Mascaró, Sudeste y La balada del álamo, Carolina, entre otros. Fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 por un comando del ejército y permanece desaparecido. 1973. Héctor José Cámpora asume como presidente de la Nación luego de 18 años de proscripción del peronismo a manos de las distintas dictaduras que se sucedieron después del derrocamiento de Perón en 1955. 1974. Muere en Buenos Aires el escritor, pensador y ensayista Arturo Jaureche, fundador del Grupo Forja. De orientación radical adhirieron luego al peronismo, en cuyo gobierno llegó a ser presidente del Banco de la Provincia. Entre sus obras se encuentran Los profetas del odio y de la yapa, El medio pelo en la sociedad argentina y Manual de sonceras argentinas. Había nacido en Lincoln el 13 de noviembre de 1901. Un 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asume la presidencia del país. Efemérides en La Victoriosa.
Mis canciones son pequeñas revoluciones de amor, disparos de sol que apuntan directo a tu corazón. Se echan a volar para no perderse la libertad. Se echan a volar para no morirse de soledad. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Mis canciones son un simple pacto de vida y amor entre vos y yo y la alegría que se hace canción. Sus versos te doy como si acaso te diera una flor. Disparos de azul cuya esperanza es su sola virtud. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor, luminosas compañeras del amor.